están equipadas con una tecnología pionera a prueba de inhibidores. Si quieres seguridad ante los nuevos métodos de robo, solo hay una solución. Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Tenis, está debutando Ángel García, David Ferrer en la Copa de Maestros.
Acaba de arrancar ese partido entre David Ferrer y Andy Murray, su sexta participación en esta Copa de Maestros consecutiva. De momento el primer servicio para el británico, 1-0 manda Murray. A las 9 de la noche, recordemos, jugará Rafa Nadal ante el suizo Stan Wawrinka.
En la jornada 6 de la Liga Endesa de Baloncesto ha habido de todo, Pilar Casado.
Un apasionante partido con dos prórrogas en Bilbao que terminó con la sexta victoria del Valencia Basket, que mantiene el codo a codo con el Barça en el liderato. Paliza del Real Madrid a Manresa, nueva derrota de Unicaja esta vez en el derbi andaluz y ya van 3 en 6 jornadas. Estreno con victoria de Chus Vidorreta en el banquillo de Iberostar Tenerife y otro entrenador, Santabac, deja el Montaquit Fuenlabrada para fichar por el Maccabi Tel Aviv.
Y cerramos con Fórmula 1. Conclusiones tras la disputa del Gran Premio de Brasil, la penúltima prueba de la temporada, Carlos Miquel.
Ganó el Mercedes, que más le interesaba a Mercedes, ganó Nico Rosberg, se aseguró el subcampeonato del mundo de Fórmula 1, segundo Lewis Hamilton, tercero Sebastián Vettel y de los españoles, pues mala suerte para Carlos Sainz, que tuvo que abandonar en las primeras de cambio, y mala suerte de nuevo con el rendimiento de su monoplaza para un Fernando Alonso que tenía fallos de potencia durante la carrera y solo pudo ser, decimos esto. Esto es lo que dijo el piloto asturiano.
No tenemos ese sonido de Fernando Alonso preparado ahora mismo. Expósito, aquí nos quedamos en Madrid, pero muy pendientes de vuestro trabajo enorme desde París.
Gracias, Eri. A partir de ahora, más deportes en COPE.
Expósito.
La tarde. Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenido a este tiempo para el deporte en COPE Sevilla desde el Gourmet, quinta planta del Corte Inglés del Duque. Lugar, tu punto de encuentro. Créanme, siempre lo decimos, queremos reiterar lo que decimos, pero es que es verdad. Es un lugar maravilloso para quedar, comprar, comer, buscar. Es un sitio, unas vistas exquisito. Por eso nosotros cada lunes estamos aquí para contar la actualidad deportiva. Vuelve el fútbol, vuelve la jornada número 12 el próximo fin de semana con un Betis Atlético de Madrid impresionante, domingo 8:30 p.m. y con un Real Sociedad Sevilla el sábado a partir de las 4:00 p.m. y se levanta el telón a la jornada 12 del Campeonato Nacional de Línea. Pero al igual que la semana pasada, hoy seguimos con información que vienen de los despachos, que vienen de los juzgados. Y es que en el Betis no sabe uno por dónde está el final. Uno siempre pregunta, bueno, sí, pero el Betis tendrá solución. Y la verdad es que nadie es capaz de decir lo que va a pasar. Ya saben ustedes la cronología de todo lo que viene sucediendo. Y por eso hoy queremos aportar una voz nueva. Queremos aportar cosas para su albedrío, su libre albedrío. Nosotros no somos jueces en esta materia, pero sí notarios, y por eso queremos llevarle, pues eso, aires nuevos, porque casi todo lo que nos viene es igual. La semana pasada fue dura y esta semana más. Pero antes de meternos con nuestro invitado, que ahora se lo vamos a presentar, Víctor Fernández, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Porque si hablamos del Betis en el Sevilla, fíjate cómo está la cosa, porque pues sí. Decíamos que Castro podía mover ficha y cómo la ha movido.
La verdad es que ha sido una reacción que creo que no diríamos la verdad si no reconociéramos que no nos ha sorprendido, pero ojo a la reacción del presidente Pepe Castro, digo a la reacción con respecto al último movimiento del vicepresidente, el Nido Carrasco. Ya saben que Castro está imputado por el hecho de un presunto delito, por el hecho de no dejar votar en la última junta de accionistas a José María del Nido Carrasco. Bien, pues El señor Castro, ha impugnado la venta de las acciones que en su día hizo José María del Nido Benavente al actual vicepresidente, su hijo José María del Nido Carrasco, una venta que hizo un día antes de que su condena se hiciera pública. Y ojo, porque ha impugnado esa venta en el que dice que Castro va a intentar demostrar que la operación se hizo por un precio inferior al real, que del Nido hijo no hizo ningún pago en efectivo y que esta venta puede ir en contra incluso de los intereses de los acreedores, como por ejemplo el Ayuntamiento de Marbella. Cuidado con este tema, porque este tema ya no es una peleita entre accionistas, esto ya es una una acusación en los juzgados gordos, importante, y creo que se va a presentar bastante calentita la próxima Junta General de Accionistas, porque después de estos movimientos, si en el Consejo siguen sentados Castro, presidente, José María del Nido Carrasco, vicepresidente, pues será complicado entender, ¿no?
Bueno, pues el próximo lunes, al igual que hacemos hoy, y ahora le vamos a presentar a nuestro invitado, el lunes vamos a tratar de traer a un invitado, no le ponemos ni nombre ni cara, pero para aportar también a ver qué es lo que está pasando en algo que está perjudicando de momento al Sevilla Fútbol Club. El Betis lleva, yo qué sé cuánto tiempo, y el camino de la de la regla, Oliva, parece que es muy difícil. Cada vez que preguntamos a todo el mundo, pero bueno, esto tiene arreglo, y la verdad es que nadie ve el arreglo del Betis, porque esto es una película hecha por Agatha Christie, yo no sé, de los guionistas más enreversados de la historia cineasta. Yo creo que lo que ha escrito los últimos años del Betis es increíble.
Sobre todo porque sigue todo muy enredado a nivel jurídico, porque hay muchas causas pendientes todavía por resolver, tanto en lo mercantil como a través de lo penal. Y la verdad es que la guerra aquí de trincheras es una guerra abierta desde hace tiempo. Y el último capítulo, por actualizarlo, se ha vivido la pasada semana con la presentación por parte de una persona absolutamente anónima, accionarialmente hablando, como Juan Soria, con las sospechas de que detrás estarían gente como Manolo Castaño o Luis Oliver, la denuncia de la Junta de Accionistas, de la última Junta de Accionistas. Y claro que se abre ahora un panorama en el que primero habrá que ver, estar pendiente en qué acaba esta denuncia, porque si la denuncia queda archivada simplemente y no pasa al juzgado, pues evidentemente volverán a quedar ciertas personas bastante retratadas en este asunto, pero cuidado porque es una denuncia con mucho trasfondo, porque se busca conocer si ha habido irregularidades o no en algo tan sagrado como es la votación en una Junta General de Accionistas, y veremos cómo acaba este capítulo, un capítulo muy feo y que ha vuelto a enconar muchísimo la situación entre los que están ahora mismo dentro y los accionistas que todo el mundo tiene en mente que están fuera del club.
Bueno, pues ¿quién será? ¿Quién será nuestro invitado? En unos instantes se lo decimos a Escalera. Ya dais fecha definitiva para el derbi, creo que han sabido elegir y disminuir, porque fíjate la cosa como está a nivel nacional, todo lo que estamos padeciendo con Francia, todo lo que estamos padeciendo por esta ola de terrorismo, que la policía tiene un trabajo enorme, y claro, condensar en una misma jornada lo que era fútbol y elecciones era mucho, y por eso se ha hecho justicia, hay cordura. ¿Y el derbi cuándo se va a jugar?
Ya hay fecha y hora para ese primer derbi de la temporada. El Betis-Sevilla se disputará el 19 de diciembre, sábado, a las 8:30 en el Benito Villamarín. Es el primer derbi de la temporada. Repito, Betis-Sevilla, sábado 19 de diciembre a las 8:30 en el Benito Villamarín.
Bueno, estamos aquí en el Gourmet, en la quinta planta del Corte Inglés. Esto es una delicia. Se puede comer, se puede saborear, se puede beber, se puede hablar, se puede comprar. Aquello que usted no encuentra para su casa lo tiene aquí en el Gourmet, seguro. Hay un paisaje enorme. Y hoy, Víctor Fernández, que es un tío que va de verdura, solamente fruta y demás, hoy Víctor Fernández ha comido muy bien porque ha comido en La Calaca. Amor a la mexicana. Don Pedro Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es La Calaca, amor a la mexicana?
Bueno, La Calaca...
Yo no tuve un amor antes a la mexicana, yo porque sí, yo sí. Lo tengo.
Yo sí. La Calaca es la marca que traemos al Corte Inglés después de 7 años de trayectoria con Amor a la mexicana
en
Sevilla.
Me dice Oliva, perdona, que te pareces a Brad Pitt caracterizado en la película mexicano.
Ah, pues...
Bueno,
perdona. Es por la barba, ¿no? Sí. No por lo guapo ni por lo rubio, creo, pero bueno, pues nace una idea hace ya muchos años, hace 7 años en Tomares, donde empezamos a hacer comida tradicional mexicana, embarcándonos un poco en la rara comida tradicional mexicana, porque aquí no se conocía, y bueno, pues desde entonces que abrimos hasta ahora, pues sí, hemos tenido una trayectoria bastante grande y efectiva, y estamos disfrutando, por supuesto, del gourmet.
Acabo de decir algo importante: el que no conozca cómo es la comida mexicana, el que no sea guiado, conducido y asesorado, se puede llevar un chasco, pero si es una persona que...
Esa es la historia, ¿no? Después de mucho tiempo y de preparar muchas recetas que conseguíamos o que intentamos conseguir aquí, decidimos y conseguimos finalmente tener ese punto de comida mexicana tradicional, que bueno, visto siempre ha estado en los resultados que hemos tenido, ya no simplemente como modelo de estar aquí en el Gourmet, que para nosotros es un premio, estar también en Málaga, con Isla Calaca, en otro establecimiento que tenemos en el Gourmet Experience de Málaga, y aquí en el Arenal, que tenemos el Amor la Mexicana originario, que nació en Tomares, pero después se trasladó a Sevilla.
Los oyentes que ya nos está escuchando y han decidido venir al Gourmet y venir a buscar la comida mexicana, cuando venga aquí, ¿qué plato es el que le ofrece la Calaca Amor a la Mexicana?
Bueno, hay un plato muy característico nuestro, que además ha recibido varios premios, por el cual incluso hemos viajado con él y que nos ha llevado un poco de gloria, ¿no? Que se llama el taco dorado de Texcoco, que es un muslo confitado de pato, le hemos metido algo distinto.
Eso no lo he probado, eso es un escándalo. Eso es champion, mamá.
Con una salsa de chile chipotle, un chile muy conocido, adobado mexicano, y tamarindo, que es una fruta tropical, y bueno, pues eso es un poco lo que es base, sobre todo una carta de tacos bastante extensa, y después una carta de nachos, que sí nos salimos un poco de la tradición, es decir, normalmente los nachos nos los ponen de una forma, el típico totopo de maíz con el queso, y nosotros lo que hemos desarrollado es una carta distinta, pues uno con verduras, otro con carne al pastor, otro con determinados ingredientes que lo hacen distinto, ¿no? Algo original.
Pedro, ha sido un placer. El día que no tengamos jornada futbolística, hacemos un programa gastronómico.
Cuando guste.
Porque tú lo explicas de maravilla. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, gracias.
Bueno, saludamos ya a nuestro invitado. Es hombre de fútbol, es bético, es letrado, conoce mucho aquello de lo mercantil, fue circunstancialmente presidente del Betis, ha vivido la gloria, las penas, ha soportado crítica, y hoy queremos conocer qué piensa de lo que le está pasando a su Betis. Don Jimmy Rodríguez Sacristán, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, aquí con ustedes, de momento estupendamente.
¿En qué estado está el señor Rodríguez Sacristán después de la última comparecencia que conocimos, criticadas por uno, otro la entendía, de ser circunstancialmente o de forma transitoria presidente del Betis?
Bueno, han sucedido muchas cosas, como lo demuestra el transcurso de 5 años, y las circunstancias fueron las que fueron. Me encontré con la responsabilidad de ese cargo, y la pregunta esta no me la esperaba, la verdad, pero es compleja, porque en lo personal ciertamente no es agradable recordarlo, pero si hacemos una transición de hito desde hace 5 años, podíamos empezar porque cuando nos cesan en el año 2010 se consigue posteriormente, como todos queríamos, un ascenso, pero por un trabajo ya hecho, como lo demuestra que en diciembre teníamos 9 puntos de diferencia con respecto al segundo y batiendo registros, quiero recordar, en la historia del fútbol en segunda división. A partir de ahí, con la intervención judicial, se empiezan a producir cosas extrañas que inciden en la gestión, evidentemente. Se aprueban viajes extraños a la República Islámica del Líbano, a China. Se dicen cosas como que no se puede fichar porque fichar es de tonto. Cuando resulta que luego se han invertido más de 100 millones de euros en futbolistas de los que yo no recuerdo un referente. No podría decir ahora mismo uno que diga, este por lo menos marcó una etapa en estos 5 años. El Betis sube, recuerdo, con el equipo que básicamente el 80% ya estaba hecho, incluso llega a Europa, y yo creo que ahí se piensa que estaba todo hecho. Se empieza a pensar que esto es muy fácil. Y la gestión con ciertas personas del llamado entorno, porque se habló incluso de un consejo paralelo, que no se sabe muy bien lo que es, pero creo que se entiende, y acabó con el descenso ominoso de 25 puntos, ¿no? Aquel castigo fue muy duro, y para ascender después también de una esperpéntica sucesión de entrenadores. El episodio Garrido, Calderón era, para mí era un buen entrenador, pero le cogió el pie cambiado, lo de Garrido y tal, y hubo que recurrir a Mel, esa persona que fue el artífice de todos los éxitos conocidos en los últimos años. Finalmente todo esto, con los procedimientos judiciales varios, que al final lo que acaban es emponzoñando la vida normal del club, nos encontramos hoy, después de 5 años, sin saber, como decía usted antes, bien para donde tiene uno que tirar, ¿no?
Jimmy, últimamente ha sonado la palabra pucherazo a través de la última junta, pero ¿todo esto ha sido un pucherazo desde que el Betis es está intervenido jurídicamente con los nombres que conocemos y que nadie entiende lo que hayan aportado, entiende que todo esto es un pucherazo con un cocinero excepcional que está en un núcleo y una plataforma que es la que ha dominado todo este periplo desde el comienzo hasta estos tiempos?
Esa pregunta tiene dos vertientes. La primera es evidente, se ha gestionado al Real Betis desde instancias absolutamente ajenas a lo que viene siendo la Sociedad Anónima Deportiva, y los resultados son evidentemente nefastos. La segunda, más referida a hechos concretos y sucedidos últimamente, yo he tenido conocimiento por la prensa, un seguimiento también con personas conocidas, y puedo ya decir que las irregularidades cometidas en este último hito, se refiere usted a las votaciones de la última junta, son de un calado presuntamente fraudulento, porque más allá de que se esté hablando de difuntos que han votado o de personas que no han debido de acreditar su voto de la forma en que lo han hecho, estamos hablando de el libro registro de acciones nominativas de una sociedad como la del Betis, que es el que marca la pauta para ejercer los derechos políticos, es decir, los votos. En este sentido, no se podía computar o acreditar el voto de personas que no salgan en el mismo. Esto creo que lo entiende cualquier persona no versada en derecho, y esto se ha hecho así. Pero es que además no, por lo que, como repito, he leído y he tenido conocimiento, no acaba ahí. Hay formularios que son, en definitiva, papeletas de votos con tachaduras y enmiendas que tampoco se pueden computar como votos, y así se ha hecho. Es decir, que los resultados, evidentemente, no han sido legalmente conseguidos. Y esto parece ser que ha molestado en el seno de la entidad, como yo también lo entendería, pero también la defensa la ve muy endeble, porque todo versa sobre injuriar al denunciante o decir que Manuel Castaño, que es amigo personal mío y no me consta, está detrás, que por cierto tendría todo el derecho del mundo, porque él, entiendo que es el máximo perjudicado, porque fue el que se postuló como candidato contendiente. Al día de hoy no me consta que esto sea así, y si a mí no me consta, creo que no lo es. Hay muchos perjudicados que han podido ser, pero es que no se trata de perseguir a la persona que inicia digamos esta acción penal, sino a ver si esto se ha hecho bien o no. Y la defensa, que consiste en negar la mayor y en injuriar al denunciante, me parece más que endeble, muy pobre, y que por supuesto entiendo que en la convocatoria inminente de la Junta, como mínimo, debería incluirse un punto de oficio, es decir, por el Consejo de Administración, en donde, como no tienen nada que ocultar, pues que digan que no tienen problema en repetir esta votación. Porque los perjudicados, allí hubieron 80 personas que votaron en contra de los que obtuvieron la victoria, 10 o 15 que se abstuvieron, pero incluso gente que votó a favor de los que ganaron, a lo mejor se sienten hoy en día decepcionados por la forma en que se produjo, y los perjudicados son muchos. Señalar a personas como Manuel Castaño, bético, que está dispuesto a echarse bajo sus hombros y con su vida hecha ya resuelta esta situación, me parece como mínimo inoportuno.
Ahora vamos a entrar en profundidad, está Oliva Escalera y Víctor con muchas preguntas, tenemos tiempo, pero tres cosas antes de irnos a publicidad, y a modo de titulares, estoy haciendo una entrada titular de los temas que vamos a abordar en profundidad. ¿Se han servido del Betis en estos 5 años personas o plataformas? ¿Entiende que ha habido personas que no le ha interesado que se levantara la veda, que esto fuese eterno?
Sin duda, para mí eso es una cuestión inconclusa, innegable. Lo que ocurre es que yo no puedo poner nombre y apellido a los protagonistas de esta situación, entre otras cosas porque no me constan en las individualidades concretas, pero eso ha sido así. Claro, se está gestionando una casa que no es tuya, sin poner dinero, sin invertir, y rentabilizando siempre los éxitos como propios y echando pues los balones fuera cuando los fracasos llegan. Yo vuelvo a repetir que es que no hay un referente en la inversión de cientos de millones de euros. Habría que hacer un balance exhaustivo de esto. En esta misma temporada ha vuelto a ocurrir. Aprovecho para decir que también me ha decepcionado el secretario técnico fichado como una persona con currículum y el cual además tiene su recorrido porque así lo ha demostrado, pero en el Betis, evidentemente, de 9 fichajes y 5 que han venido libres, creo que se han invertido 6 o 7 millones de euros. Y el golpe de efecto de Joaquín, que además ha venido porque quería venir, no por acciones de terceras personas, sino porque él quería venir y ha costado su dinero, pero a partir de ahí, más las comisiones por los que han venido libres, creo que sigue el despropósito en este aspecto. Ya me van a llover críticas por lo que estoy diciendo, pero mi opinión, creo que es objetiva, la opinión es libre.
Por supuesto. Ahora, Oliva y Víctor, insisto, sobre esto van a preguntar más, pero sigo profundizando en titulares. Usted es una persona, un abogado, que está muy vinculado con lo mercantil. Hay un porcentaje importante de acciones que al Opera se le quita de su paquete accionarial y que está subyugado, está por salir para ver cuál será la postura real del Opera y el lazo. ¿Entiende usted que la compra de Bitón Sport, Farusa Bitón Sport, es ficticia, como decía la jueza Alaya, o es una compra real y saldrá Bitón Sport? Pero primero, por ese porcentaje, ¿qué entiende que va a pasar?
Lo primero, creo que por orden, hoy creo que casi todo el mundo sabe que y asume que la compraventa no solo fue ficticia, sino que contó con todos los requisitos legales establecidos y exigidos al efecto. ¿Qué ocurre? Que posteriormente se ha iniciado un procedimiento que discute de ese paquete de acciones unas 36.000 que vienen a suponer el famoso 31% de acciones llamadas litigiosas, que está en manos de un tribunal de lo mercantil de Sevilla, pero esta sentencia puede tardar en salir un año si se admite una cuestión de prejudicialidad penal, habida cuenta de que también es un asunto que se ve en el fondo del famoso pleito principal penal de Ruiz de la Opera, y si no es así, por lo menos hasta marzo o abril no habría sentencia. ¿Qué ocurre? Que estamos, como siempre, empantanados en una situación que depende de varios y el 20%, desde luego, sí que no se discute, que precisamente leí en la prensa que se fue este grupo comprador, se fue a acreditar al Betis y le dijeron en la secretaría que no podían, porque aunque los documentos que traían podían ser válidos, no constaba en el libro registro de accionistas. Es decir, que aquí se ha arbitrado un argumento que se contradice con el que se ha hecho a la hora de acreditar las acciones por agrupación o representación para la anterior Junta General.
Pregunto la última y que crean los jueces que me escuchen, que creo en la ley y que es una pregunta, no es una afirmación. ¿El que se lleve el último juicio a tres cantos se entiende que la ley en Sevilla es más verde que blanca?
No lo podría asegurar, creo, si me pongo en lugar de los denunciantes, los que desconozco personalmente, es que entienden que cuando se va a investigar, porque una cosa son los órganos, los tribunales, una cosa son los órganos y los tribunales, que al final tienen que decidir, que entiendo que debería ser aquí en Sevilla, y otra cosa es solo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que investigan. Entonces esto puede producirse en cualquier punto de España. Puede ser que los letrados sean de Madrid y les cogiera más cerca, o sencillamente lo que usted apunta.
Muy bien, pues vamos ahora con profundidad a todo esto. Tiene muchas preguntas, muchos cables que Oliva ha ido anotando, Escalera también, Víctor Fernández, con Rafa Carrillo Albornoz en la técnica, con Nacho Cano, el hippie grande de la música española, los estudios centrales de COPE Sevilla, en el Gourmet. El coche, evidentemente, está perfectamente limpio, cuidado, tapado. Le hemos dado esta mañana cera en Parking Imagen, porque es el sitio. Está metido en mantequita allí hasta las 4:00 que vamos a recogerlo, porque es más barato, mejor. Desde el Gourmet, con amor, en COPE.
En el Gourmet del Corte Inglés del Duque disponemos de una espléndida bodega de vinos nacionales e internacionales, champanes y cavas, exquisitas ostras francesas y vitrina con charcutería y quesos selectos. Además, 7 sabrosas ofertas gastronómicas, pizza al cuadrado, calaca restaurante mexicano, barajas 20, hamburguesa nostra, 101 montaditos premium, amorino y puerto de Cuba en premier. Tu punto de encuentro está en el Gourmet Experience, planta quinta del Corte Inglés, Plaza del Duque. Vive la experiencia.
Ven a SEAT CaixaMóvil. Prueba y conoce el nuevo SEAT León ST y llévatelo por solo 14.500 euros. SEAT CaixaMóvil, Avenida de Extremadura, en Camas. Oferta válida para unidades limitadas sujetas a Volkswagen Finance Service y Plan PIB 8. SEAT León ST, más espacio, más vida.
En Caredent Macarena Implantes desde 25 euros mes.
Fijamos tu prótesis sobre implantes en tan solo 2 horas.
20% descuento en ortodoncia y blanqueamiento LED de regalo.
Financiamos hasta en 30 meses sin intereses y mejoramos cualquier presupuesto que tengas.
Más ofertas semanales en caredentsevilla.es y nuestro Facebook.
Coge tu cita en el 954-900-251.
Caredent Macarena, en Resolana 15.
Gines Plaza abre sus puertas el jueves 19 de noviembre. El nuevo parque comercial y de ocio del Aljarafe. Firma de alimentación Supeco. Deportes Sprinter. Tecnología Tecnomax. Mascotas Kiwoko. Restaurante Telepizza. 300 plazas de aparcamiento. Zona de juego infantil. Gasolinera y farmacia. Desde el 19 de noviembre en Gines. Salida 5 de la A49. Gines Plaza. Practica el shopping. Ginesplaza.com.
Hay un mundo diferente, peligroso, donde hay otras reglas, donde la agresividad es la reina y en cualquier momento puede ser atacado por una especie extraña. Ese mundo es la cafetería donde cada mañana peleas por un café y solo unos pocos sobreviven en él. Range Rover Evoque SE, nacido salvaje, criado en la ciudad, desde 35.200 euros. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones financieras en FCA Capital España EFC.
Venga a verlo a Classic Cars, concesionario oficial Jaguar y Land Rover en Sevilla. Avenida Fernández Munube 14, 954-25-2477.
¿Quieres volver a sonreír? Ahora es el momento. Sin sorpresas, sin desdés. En Clínica Dental Nuevo Recaredo, implante dental completo por 795 euros. Financiación hasta 36 meses sin intereses. Nos encontramos en calle Recaredo 20 primero, 954-53-3279 o visítanos en clínicadentalnuevorecaredo.es. Clínica Dental Nuevo Recaredo. La odontología sin desdés. Solo dentistas.
En el Gourmet del Corte Inglés del Duque disponemos de una espléndida bodega de vinos nacionales e internacionales, champáns y cavas, exquisitas ostras francesas y vitrina con charcutería y quesos selectos. Además, 7 prestigiosos restaurantes que nos acompañan con sus distintas y sabrosas ofertas gastronómicas. Y atención, los productos de nuestra tienda Gourmet se pueden saborear en nuestra barra degustación acompañándolos de un vino de nuestra bodega a precio de tienda, sin coste adicional por su descorche. Tu punto de encuentro está en el Gourmet Experience, planta Quinta del Corte Inglés, Plaza del Duque. Vive la experiencia.
En el Gourmet, aquí estamos espléndidamente, de verdad, créame que vale la pena venir a este lugar para hacer lo que hacemos nosotros, charlar. Oliva, vamos con temas que tenemos con Jimmy Rodríguez Sacristán. Cuando usted quiera, muy buenas.
Muy buenas. Yo tengo algunas preguntas, algunas cuestiones que trasladarle al señor Rodríguez Sacristán. Usted fue testigo en 2010 de la llegada de un personaje que yo cuanto menos diría que es inquietante como Luis Oliver. Y hay mucha gente que ni en su momento entendió, ni quizá ahora entienda que una persona como usted, muy bética, una persona que ha estado muchos años vinculado al club, su familia y tal, estuviera en ese momento tan cerca de Oliver. Quería preguntarle si a día de hoy sigue estando cerca, por ejemplo, de Luis Oliver, que es una persona que todavía en un futuro a corto plazo o a medio plazo, ya veremos, lo mismo tiene algo que decir en el Betis con ese litigio que está sobre su compraventa, esa compraventa en la que fue testigo.
Pues le respondo empezando, y me tengo necesariamente que retrotraer a ese julio de 2010, porque por mandato judicial, por resolución judicial, se cesa la figura de Ruiz de Lopera, pero se deja el resto del consejo. Yo entiendo que se debería haber cesado el consejo entero porque no tenía sentido dejar el grupo que llevábamos años con él. ¿Qué ocurre? Que jugábamos con el Granada, recién ascendido el Betis, ascendido el Granada el 20 de agosto, y no había nadie en el club ni en la dirección deportiva capaz de hacer un equipo, y este grupo lo hizo. Por eso yo le presté mi apoyo. ¿Y si hoy lo volvería a hacer? Pues esto tiene varias aristas. La primera, evidentemente tienen como compradores legítimos de un paquete de acciones el derecho, y si adquieren una participación del capital social suficiente como para poder gestionar el club, es que no queda otra que apoyarlos, porque además lo contrario no existe en derecho. Aparte de eso, manifiesto que si existe un proyecto de inversión, pero inversión económica, no de gestión, en gestión invertimos todos, económica, como ellos han anunciado, también tendrán mi apoyo, igual que tendrán mi reproche, mi denuncia y mi protesta, si eso no se produce, o incluso si habiendo esa inversión, como se ha anunciado, a medio o corto plazo, el Betis no crece o no mejora. Pero evidentemente no se puede cerrar esa puerta. Esto me va a valer mucha crítica, pero la opinión tiene que ser sincera, y además yo explico el porqué. Y por tanto, creo que es una opción que puede ser válida, aunque le moleste a muchísimos béticos que no la vean. Es una sociedad de capital, Real Betis Balompié. El sentimiento va a seguir incólume. El beticismo intangible, el Betis es de los béticos, y así va a seguir siendo, no tiene sentido.
Y entiende, pero que haya gente, sí. Has comentado ahora mismo, habrá gente que me critique por esto. ¿Por qué cree que le pueden criticar su apoyo hoy día todavía a una sociedad como Vito?
Porque están convencidos, y es su derecho, de que va a venir a arrasar el club este grupo, tiene derecho la persona o los grupos a manifestarse como quieran.
¿Entiende que haya motivos para no fiarse de un grupo así?
Entiendo que haya motivos siempre y cuando se justifiquen. Es decir, hay una persona que, además, yo no polarizo la cuestión de este grupo en esa persona, que tenga más o menos animadversión, pero la realidad es que si llegan a una cuota de capital, le vuelvo a repetir, capaz de gestionar el club, en primer lugar habrá que fiscalizarlo y controlarlo con todos los medios legales que tengamos, pero no cerrar la puerta. Es decir, ya es hora de que los béticos dejemos aparte una cierta cuota de romanticismo que no nos lleva a nada. Yo pongo el ejemplo de cuando el famoso nombre del estadio, pues si mañana una multinacional, Repsol, Iberdrola, espero que sea española, Iberia, nos da 5 millones de euros al año, lo que no hemos gastado este año en fichaje, pues que se llame el Betis, Iberia, Heliópolis, y que se hagan buenas inversiones con ese rédito.
O sea, porque por lo que le pregunta mi compañero Oliver, y por lo que dice, usted está convencido que el Operal ha vendido las acciones a Luis Oliver, ¿no?
Es que yo estuve en la
ante
el notario.
No lo digo porque todavía muchos lo ponen en duda.
Yo estuve, y de hecho iba porque el Opera quería. Yo le decía a don Manuel, le decía.
Disculpe, ha dicho usted que estuvo en la notaría de Arturo Otero en esa compra.
Estuve en las oficinas de la calle Jabugo, delante de don Arturo Otero López Cubero, hasta las 3 de la mañana, firmando documentos. Hoy en día lo sabía todo el mundo, que eso es cierto y que eso es así.
Sí, pero lo sabe todo el mundo el que quiere escuchar. Todavía en el...
La sospecha es que aquello claro, pudo ser una pantomima, ¿no?
Correcto,
que no fuera una compra...
De hecho, la señora Alaya lo ha reiterado, por activa y por pasiva, que fue una compra ficticia.
Bueno, hasta el punto de que el famoso entorno, que ya aprovecho también para preguntarle, que no sé la fuerza que tiene este entorno, que sin tener acciones ninguna, pues más o menos es una especie de que nadie se quiere acercar o nadie quiere decir nada, porque el entorno es absolutamente devastador, se lo lleva todo por delante sin tener acciones ninguna. Ya después me explica usted qué fuerza tiene este entorno, pero digo que la venta está ahí.
Claro, con respecto al Betis, el efecto yo lo tengo muy claro. El entorno existe, ha existido y ha sido muy nocivo. Las personas protagonistas de ese entorno, no sé cuáles son y por tanto no las voy a decir, pero con respecto a los tribunales, yo confío absolutamente en los tribunales ordinarios de justicia, en los mercantiles, que están con un nivel de preparación técnica absoluto. Yo confío en eso. Otra cosa es que no puedo hacer.
Y con respecto a esta venta, ¿cuándo se puede ejecutar? Usted, que es jurista y controla los tiempos.
La venta, en términos jurídicos, se llama perfecta y no consumada, es decir, que se vendió, pero no se llegó a entregar las llaves de la casa porque lo suspendió un juzgado. Ahora bien, la venta está, y ahora, cuestión diferente, en el paquete no litigioso, me he referido antes, Yo, si fuera, por ejemplo, el secretario del Betis, no tendría ningún inconveniente con los documentos que yo he visto como abogado en inscribir al Betis en el libro Registro de Acciones Nominativas.
En la recta final, ahora hacemos otro parón y vamos con lo último de este día para conocer detalles del Betis por dentro.
Próximas actuaciones en la terraza del Gourmet Experience, quinta planta del Corte Inglés, Plaza del Duque.
Viernes 20, a partir de las 9, tributo a Queen.
Pasa una noche estupenda en la terraza con las mejores vistas y la gastronomía más diversa. Recuerda, tu punto de encuentro está en el Gourmet Experience, planta quinta del Corte Inglés, Plaza del Duque. Vive la experiencia.
Restaurantes Las Conchas y la Sidrería. Pescados y mariscos del Cantábrico, faves de la tierra, toda variedad de quesos de las montañas de Asturias y, cómo no, la mejor sidra. Todo elaborado con productos traídos de Asturias. También hacemos arroces por encargo. Llama ya. Haz tu pedido o reservas en el 954-162-264 y 955-723-784. Estamos en calle Real 24, en Castilleja de la Cuesta y en Bormujos, edificio principado entre Multifactor y Mega Ocio.
En Clínica Dental Queralto, implantes por 212 euros. 50% de descuento en la segunda unidad para mayores de 65 años. Financiamos su tratamiento hasta en 36 meses sin intereses. Infórmate en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, su sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Su ocio y su negocio al fin pueden estar unidos. La Mercedes-Benz Titan Tourer, con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS, es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Venga a disfrutarla desde 16.900 euros, impuestos y matriculación incluidos. Concesur, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Sevilla.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma para los profesionales, donde también pueden comprar los particulares, con grandes cantidades de stock, asesoramiento profesional, las mejores marcas y precios de almacén todos los días. Abrimos a las 7:30 de la mañana en Parque Guadaira, Autovía 92, Alcalá de Guadaira. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Es hijo del sol y de la tierra. Es natural, mimado y rico. 1881. Aceite de oliva virgen extra. El preciado zumo de los olivares de Osuna, cultivados con mimo y absoluto respeto al medio ambiente. Aceite de oliva virgen extra. 1881. Naturalmente no.
En la recta final, 3 minutos y medio. Hay que aprovechar al máximo. Oliva, comienza.
Yo tengo una muy rápida. Se están ahora en negociaciones con Lopera, la gente que está dentro, y en primera persona el presidente Ollero conoce perfectamente a Lopera. ¿Ve posible un acuerdo con Lopera?
Yo no lo veo, en primer lugar porque no le tienen nada que ofrecer, y en segundo porque Manuel Ruiz de Lopera ya ha pasado lo que tenía que pasar y está por encima, creo que de esos pseudoacuerdos, que lo que buscan es un poco más de lo mismo.
Es decir, cero opciones al acuerdo, me está dando a entender.
En mi opinión, aquí sí que tengo que ser subjetivo necesariamente.
¿Qué le parece, hablando de Juan Carlos Ollero, los dirigentes que están rigiendo al Betis, en especial Juan Carlos Ollero?
El presidente Ollero me parece un buen presidente y soy amigo, puedo decir que íntimo, de un hermano suyo. En la cuestión esta de la denuncia, por ejemplo, eché de menos mucho el otro día verlo dar la cara, que siempre la da, y no estaban las personas que podían haber aportado alguna luz. Ollero me parece un tío de notable para arriba.
¿Ha hablado usted recientemente con Lopera?
No, la verdad es que no, hace más de un año que no lo veo.
¿Y cree usted que Lopera va a negociar? Si...
No, creo que no, porque no... No le tienen nada que ofrecer.
Jimmy, es mi opinión. En la junta próxima, veremos sorpresa. Si Lopera recupera el porcentaje que parece que le puede llegar, ¿con quién se va a negociar las plataformas? ¿Cómo va a quedar el dibujo social?
Yo creo que para la próxima junta no debe haber sorpresa, ni se esperan, para tranquilidad de todos. Lo que ocurre es que si fuera. Y me pusiera en el lugar de los miembros del órgano de administración del club, pondría un punto en donde, introduciría un punto en donde se volviera a cuestionar el tema de la de la licitud de las anteriores votaciones, pero que no va a haber cambio ni se espera, creo yo, jurídicamente imposible por el tiempo que queda.
Jaime, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo estos minutos que se nos quedan cortos, pero gracias por salir y contarnos cosas.
Gracias por invitarme.
Señores, nos vamos. Desgraciadamente no hay tiempo para más.
Mañana profundizaremos en el asunto del Sevilla porque hay cosas que contar, pero
muchas
mañana
cosas que contar.
Hay muchos días.
Nos vamos. Durante toda la tarde permanezcan en COPE que les vamos a informar. Gracias, buenas tardes, adiós.
Son las 4 aquí en París. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hace 3 días, a estas horas, un grupo indeterminado de terroristas estaban rezando, se preparaban para matar a todas las personas posibles, a inmolarse.